Y aquí ya estamos empezando nuestro programa Vida y Salud de hoy. Te saluda la doctora Gisela Maldonado, estoy acá en el estudio de Radio Nuevo Tiempo Internacional en Brasil, muy bien acompañada con quien es una voz amiga para ti, la escuchas todos los días, María Belén Rodríguez. ¿Cómo estás, María Belén?
Hola, doctora Gisela, qué lindo poder saludarte, qué lindo estar juntas en nuestro Vida y Salud de hoy. Yo estoy muy bien, muy contenta, gracias a Dios, de poder estar acá, de abrir este micrófono, de poder encontrarnos e interactuar con nuestros amigos. Así que va ese abrazo para cada uno de forma especial. Bienvenido a Vida y Salud.
Así es, porque tú, amigo, amiga, eres por quien hacemos esto, por mucho amor a ti. Y hoy con un tema muy especial, confianza después de la traición. ¿Será posible recuperarla? Tema complejo, tema difícil, no sé si te ha pasado, estás pasando por eso, pero ya te voy a estar contando quién nos va a acompañar en esta temática el día de hoy. Pero antes quiero contarte que no estamos solitas, María Belén y yo acá en el estudio, también está con nosotros Sebastián Anzuategui. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, ¿qué tal, doctora Gisela? Hola, María Belén, hola, amigos. Estoy muy feliz de poder estar aquí juntos porque vamos a aprender sobre este tema que es muy doloroso para muchas personas, que es muy difícil para muchas familias, y hoy día intentamos traer esas respuestas que muchos de ustedes necesitan. Entonces la pregunta es para ti, querido amigo. ¿Alguna vez alguien rompió tu confianza y te costó volver a creer en las personas? Tal vez te pasó eso en una relación. Si tienes alguna pregunta sobre este tema, si conoces a alguien que está pasando por esta situación, recuerda, puedes mandarnos tus preguntas aquí en vivo. Escríbenos al +55 12 98 15 129, es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional. Lo repito, +55 12 98 15 129.
Excelente, excelente. Entonces está el productor listo acá con el celular ahí esperando tus mensajes, pero quien no obviamente va a ser quien nos va a acompañar especialmente el día de hoy es nuestro amigo querido, que ya es parte de la casa también, Juan Felipe Lascarro. Él es magíster en terapia familiar sistémica, es coach, es conferencista, ha escrito el libro y queremos que él pueda ya darnos un saludito de allá de donde estás. ¿Cómo estás, Juan Felipe?
Muy buenos días, muy bien, doctora Gisela. Muy feliz de estar nuevamente con ustedes, María Belén, Sebastián y a todos nuestros oyentes. Aquí listos y preparados siempre para aportar valor y ayudar a todos nuestros oyentes que puedan estar pasando una situación similar.
¿Y qué tema importante el que traemos hoy sobre la mesa, Juan Felipe? Confianza tras traición. Vamos a comenzar nuestra entrevista hablando de, tal vez preguntándote, ¿por qué una traición llega a doler tanto? Incluso después de mucho tiempo, pasa el tiempo y parece que eso queda en la mente de la persona que fue traicionada.
Sí, María Belén, este es un tema muy álgido e importante de poder tocar. Muy pocas veces sabemos que hay personas que pueden sufrir en silencio. Mira, la traición duele porque lastimosamente no rompe únicamente una promesa. La traición rompe el lugar donde podemos sentirnos seguros. Hay muchas investigaciones y hoy desde la neurociencia sabemos que nuestro cerebro está diseñado para poder crear vínculos de confianza. Entonces, cuando amamos a alguien, cuando confiamos en alguien, obviamente el cerebro pues reduce su estado de alerta porque asume que esa persona es tu lugar seguro, donde hay un vínculo de apego, donde hay tranquilidad. Entonces, cuando esa misma persona nos hiere, nos lastima, inmediatamente pues el cerebro va a experimentar una especie de cortocircuito. Ahí aparece la loca de la casa, que yo ustedes ya saben, la menciono siempre, la amígdala cerebral, que es la que maneja nuestras emociones. Y obviamente esa amígdala cerebral pues detecta esas amenazas. ¿Y qué va a suceder? Pues va a permanecer activa todo el tiempo, aún después del evento. Por eso hay muchas personas, María Belén, doctora Gisela, que dicen, ya pasó, pero todavía me duele. Ojo con esto. No es debilidad, no, por favor. Es un sistema de protección que está intentando evitar que vuelva a ocurrir esto. Entonces, hay que entender, hoy en día la neurobiología interpersonal nos muestra que las heridas relacionales activan muchas de esas mismas áreas cerebrales que el dolor físico. Por eso es que a veces duele tanto, porque es similar en el cerebro, es como si fuera un dolor físico. Es decir, el cerebro literalmente interpreta el rechazo y la traición como una lesión, como cuando se te parte un hueso, como cuando tienes una herida profunda. Entonces, entendamos, queridos amigos, que una traición casi nunca hiere en el presente. Muchas veces esa traición abre heridas antiguas y eso de alguna manera pues lastima. Por ejemplo, alguien que fue abandonado por su padre puede experimentar una infidelidad de su cónyuge, como si hubiera revivido ese abandono infantil. Entonces, no duele únicamente lo que ocurre hoy, duele todo aquello que la traición despierta. A veces decimos, despierta ese monstruo de la tristeza, el trauma de nuestra infancia. Entonces quiero que nos imaginemos, queridos oyentes, una pared. Imagínense que esa pared tiene una grieta pequeña y ocurre un terremoto. Y pareciera que el terremoto hizo todo el daño. No, 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 no. En realidad solo abrió una fractura que ya llevaba años y años y años ahí. Lo mismo sucede con muchas heridas emocionales que pueden estar viviendo los seres humanos. Pero recordemos algo, la Biblia, la palabra de Dios, esa guía maravillosa, refleja esta realidad. Cuando en el Salmo 69:20 David dice, el quebranto ha destrozado mi corazón. Ojo que David no habla únicamente de tristeza, habla de un corazón fracturado. Pero acá viene la buena y maravillosa noticia, que ese mismo David en el Salmo 147:3 nos muestra que Dios no solo perdona los pecados, sino que también restaura corazones rotos. Y esa es la mejor esperanza que hay en este momento para todos.
Ay, amén, por eso, ¿no? Qué importante saber de que hay forma de que esa herida, ¿no?, cicatrice o sane, ¿cierto? Así como las heridas físicas, tú bien decías, una herida física va a tener su proceso de cicatrización, puede quedar la marquita, ¿no?, pero eventualmente va a sanar. Y entonces esa es una pregunta que hay acá. ¿Será, Juan Felipe, que puede existir la posibilidad de que haya una herida que verdaderamente nunca sane? En el caso de, hablando de las heridas emocionales, las heridas mentales.
Bueno, doctora Gisela, inicio con lo que terminé ahorita. Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esa es una promesa poderosa. Entonces podemos decir, sí es posible sanar, porque hay alguien que nos puede ayudar a sanar y restaurar. Pero necesitamos entender algo aquí muy puntual. Sanar y volver a confiar no son lo mismo. Por favor, tengamos muy en cuenta esto porque ahí de pronto nos confundimos y no sabemos qué es lo que realmente vivimos. Escúchenme, la sanidad depende principalmente de lo que Dios y yo, que soy el herido, podamos hacer. La confianza, ojo, depende también del comportamiento constante de la otra persona. Entonces esto, lastimosamente, la herida se puede producir en 5 minutos, pero el sanar, el reconstruir confianza puede demorar y puede tener un proceso. Entonces, muchas parejas hoy en día fracasan porque lastimosamente quieren reconstruir la confianza antes de reconstruir la seguridad. Entonces, la confianza no vuelve porque alguien diga, perdóname, mira, me equivoqué, fue un mal momento. La confianza vuelve cuando durante mucho tiempo, por favor, la conducta demuestra que la persona cambió. Obviamente, toda conducta tiene que tener cambios. Y ustedes conocen que se habla de la neuroplasticidad. Entonces, así como el cerebro aprendió que determinada persona era peligrosa, también puede aprender nuevamente que es segura, pero se necesita cambios demostrables de la otra parte. Pero ese aprendizaje necesita cientos y cientos, no de años, no, sino de pequeñas experiencias coherentes. Subráyeme, por favor, eso. Entonces, la confianza, queridos amigos, es como un puente. Ahora quiero que nos imaginemos un puente. A mí me gustan mucho las analogías para que queden mucho más claras las cosas. Ese puente tomó muchos años construirlo, muchos años. Pero destruirlo pudo haber tomado 5 minutos. Entonces, reconstruirlo va a volver a tomar tiempo. Y la Biblia nos muestra este principio. Recordemos cuando Pedro negó a nuestro Señor Jesús 3 veces. Cristo no lo reemplazó inmediatamente, dijo, no, este no me sirve para nada, me hubiera conseguido uno más fiel. No, lo restauró poco a poco. Y si ustedes ven el relato bíblico y lo que pasó en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, y después cuando vemos las cartas de Pedro, entendemos que la forma como Jesús restauró a Pedro, que lo había traicionado, fue a través de 3 preguntas puntuales, comunicación. Por favor, ojo, muy importante eso. Nuevas responsabilidades, lo dotó de nuevas responsabilidades, tiempo y coherencia. 4 cosas que nos pueden ayudar a nosotros a entender que así como Jesús restaura la relación con Pedro sin ignorar el daño, nosotros podemos utilizar esos mismos pasos que nuestro maestro nos enseña. Entonces, hoy aprendemos que el perdón puede ser inmediato, puede tomar 1 mes, 2, 3 meses, sin embargo, la restauración siempre es un proceso, y por eso es que duele tanto y cuesta a veces tanto. Y si la otra persona pues no hace méritos, pues obviamente la herida, en vez de mejorar, pues va a dañarse. Pero sanar, se puede sanar, que es lo más importante.
Y qué bueno que aclares esto, Juan Felipe, ¿no? Porque cuando uno piensa en ese concepto que tú mencionaste de la seguridad y qué es lo que hace precisamente que esa seguridad se pueda ir reconstruyendo, porque de alguna forma es la seguridad que se perdió y que es tan importante que vuelva, ¿no? Entonces, son acciones, y ahí es donde nosotros vamos a ver si realmente el cambio se está produciendo. Primeramente, un arrepentimiento por lo que tuve, pero después el deseo de cambiar, el deseo de hacer las cosas diferentes. ¿Y cómo hago las cosas diferentes? Precisamente con acciones, con comportamientos que puedan ir trayendo nuevamente la confianza por parte de la persona que fue traicionada. Ahora, Juan Felipe, pensando en esto, ¿qué errores nosotros solemos cometer cuando intentamos reconstruir una relación después de perder la confianza?
Bueno, mi querida María Belén, ahí está el cuidado del asunto. Ahí donde está el punto donde pronto muchos de los que nos pueden estar escuchando no saben qué hacer. Y qué buena pregunta, María Belén. Miren, el primer error es confundir perdonar con olvidar. El famoso dicho de que yo te perdono, pero no olvido. Pues bueno, no está tan ilógico. La Biblia nunca nos dice, y ni siquiera la neurociencia, pues, nunca nos dice que perdonar significa borrar la memoria. De que yo te perdono y todo se olvidó. No, las cosas quisiéramos que fueran así. Mira, perdonar significa dejar de vivir esclavizados por el deseo de venganza. Yo conocí un joven que fue traicionado en sus inicios por su pareja, inicios de su vida, 18, 19 años, en una ilusión muy grande. Él dice que se enamoró, y bueno, obviamente habían otras cosas incluidas. Ese muchacho fue traicionado y durante 8 años no tuvo paz, pensando cómo se iba a vengar de esa mujer que lo había traicionado. ¡Qué agotamiento cerebral tan grande para este pobre muchacho! ¿Cuándo cambió? El día que se encontró con Cristo y entendió qué significa el perdón y la restauración, ese día dejó de pensar en eso. El segundo error es exigir confianza inmediata. Ese es un error que se comete muchas veces. Muchas personas dicen, si realmente me perdonaste, deja de preguntarme, ya me perdonaste. No, 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 por favor. La confianza no se exige, la confianza se gana. El tercer error, María Belén, es querer cerrar demasiado rápido el dolor, ¿no? Entonces hay personas que te dicen, no hablemos mal del tema, ya me perdonaste, por favor, no lo hagas más porque me hace sentir mal y bla, 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 bla. Pero ojo, las emociones ignoradas no desaparecen. Te van a transformar en ansiedad, en resentimiento, una distancia emocional. Y pues los terapeutas decimos algo muy importante, ¿no? Lo que no se conversa, se actúa. Es decir, aquello que no expresamos termina apareciendo en discusiones, silencios, celos, frialdad, infinidad de cosas. El cuarto error es no revisar esas dinámicas de la relación. Recordemos que la traición es responsabilidad de quien traicionó. Es así. Pero la recuperación, si yo decido perdonar y avanzar, exige que ambos puedan aprender esas nuevas formas de comunicarse, resolver conflictos y fortalecer el vínculo. Y no basta con reparar el daño, por favor. Hay que fortalecer lo más importante del sistema familiar, que es la estructura. Entonces, podríamos mencionar esos cuatro errores que se pueden estar de pronto cometiendo o que haya yo cometido en algún momento, ¿no?
Excelente.
Y bueno, estamos aquí para nuestros amigos que están escuchando nuestro programa o entrando quizás ahora, ¿cierto?, en la sintonía, hablando sobre la confianza tras la traición. Y está con nosotros Juan Felipe Lascarro, llevándonos a aprender acá, ¿cierto?, que se puede volver a confiar, pero ahí es una cuestión mucho de actitud y de decisiones de parte de cada uno, ¿no? ¿Cómo saber si aquí Juan Felipe creo, y quizás puede ser que esta pregunta sea valiosa sobre todo para esas traiciones, esas infidelidades dentro del matrimonio, ¿no? Que no quita que a lo mejor un amigo, un hermano nos haya traicionado, pero dentro del matrimonio, ¿cómo saber cuándo vale la pena verdaderamente reconstruir la relación y cuándo es más sano poner límites y seguir adelante?
Bueno, doctora Gisela, esta quizás sea la pregunta más importante de esta mañana, ¿no? Miren, no toda relación debe terminar después de una traición, pero tampoco toda relación debe continuar. Eso es algo muy importante que hoy tenemos que tener en cuenta. Entonces, uno puede observar varios indicadores, vamos a hablar de indicadores, para que, digamos, vale la pena reconstruir. Cuando hay esos indicadores y son observables, uno puede decir, vale la pena seguir adelante. Y voy a mencionárselos para que usted que nos está escuchando haga su check-in list y pueda, con sabiduría del cielo, tomar decisiones. El primer indicador es un arrepentimiento genuino de la persona. No solo un remordimiento por las consecuencias, arrepentimiento genuino. Que haya una transparencia voluntaria. ¿Y qué significa una transparencia voluntaria? Pues ahí viene el tercer indicador, una disposición a asumir responsabilidad sin justificar lo ocurrido. Un indicador muy potente que el cerebro de alguna manera denota con el subconsciente y a veces no nos damos cuenta, es cuando la persona tiene la capacidad de decir, sí, me equivoqué, rompí tu corazón, te traicioné, te falté a ti, le falté a Dios, me falté a mí. Pero cuando la persona comienza a decir, es que esto sucedió porque tú hacías esto, porque tú hacías lo otro, porque tú no me dabas esto, lo otro, y comienza a justificar, no puede haber un arrepentimiento genuino. Otro indicador es cambios sostenidos en el tiempo, comenzar a ver realmente que esas conductas de pronto que antes hacía para mal, ahora las está cambiando. Y lo más importante, un deseo mutuo de sanar, porque muchas veces la persona que traiciona trae una herida de su infancia. Es el primer paso, es decir, yo quiero cambiar, quiero buscar ayuda, sea espiritual, sea psicológica, sea de pareja. Esos indicadores muestran de que hay un realmente arrepentimiento. Pero cuando dicen, no, dejemos así, que así las cosas, vamos adelante, no podemos tener eso como indicador. Entonces, cuando la persona sigue mintiendo, manipulando, culpando a la víctima, pues obviamente va a repetir la conducta. O incluso puede existir hasta violencia física o psicológica, porque no necesariamente tiene que haber un golpe. Psicológica es mucho más fuerte a veces y las palabras que un golpe que no debería suceder. Entonces, en ese instante, poner límites deja de ser falta de amor. Y en ese momento, poner límites se va a convertir en un acto de sabiduría. Porque aquí Jesús mismo nos enseña un principio. Recuérdenlo, Jesús perdonó a los que lo crucificaron, pero no confió su vida a todos. Por allá hay un texto en la Biblia escondido que muchas veces no lo vemos, y si no lo entendemos, pues obviamente no vamos a comprender este punto. Y está en el Evangelio según San Juan en el capítulo 12, ahí se los voy a regalar para que lo lean después. Versículo 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, hablando de que Jesús conocía a los hombres, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Entonces el Evangelio de Juan nos muestra que Jesús conocía el corazón humano y por eso no se confiaba indiscriminadamente en ellos. Es decir, Jesús sabía distinguir entre amar y exponerse innecesariamente. Vivimos en un mundo rodeados por seres humanos como nosotros, que de alguna manera pues tenemos traumas, falencias y eso de alguna forma pues presenta ya una alerta de que necesitamos sanar, reconstruirnos, pero lo más importante, generar límites con sabiduría, que es lo más esencial en este momento.
¿Sabés, Juan Felipe, que justo mientras te estaba escuchando, tengo un caso tan fresquito de esto? Ayer precisamente atendí a un esposo, un esposo que toda la vida traicionó a su esposa, toda la vida. Y es una esposa que ama profundamente. Y entonces él me decía ayer, quiero cambiar. Quiero cambiar. Y entonces, comenzando a hablar, veíamos cómo, en qué momento, en qué fase se da, cómo es que se da todo esto, cuando surge muchas veces ese gatillo que puede estar dado o por la ansiedad o por el vacío o por la voluntad de querer tener algo a más. Y después ese placer instantáneo, momentáneo, que parece que te sacía, pero que después viene la culpa, que después vienen las promesas, y después aparece que nuevamente ese gatillo viene. Y le preguntaba en qué fase justamente estaba y cómo esto muchas veces es como una adicción. Es como algo que te lleva y que no podés parar y que te termina esclavizando. ¿Hasta cuándo, me preguntaba este hombre, voy a seguir así? Y mi respuesta fue, hasta que tú lo decidas. Porque realmente creo que va por una decisión. Y es la decisión de cambiar, y es la decisión de hacer las cosas diferentes, y es la decisión de colocar prioridades en la vida de lo que realmente quiero. Este hombre ama a su esposa, dice, no la cambiaría por nada. Sin embargo, se sentía triste porque ya hace tiempo que no está en contacto con esa otra mujer. Sin embargo, este hombre está dando pasos de gigante. Cuando uno piensa en esto, ¿no, Juan Felipe? Es una lucha realmente, porque es bien como una adicción. Y es una lucha en donde uno tiene que decidir romper el ciclo. Y en donde uno tiene que decidir comenzar a hacer las cosas diferentes.
Y perdón ahí que comente, ¿no? Pero cuán importante es ver que como lucha, nosotros no tenemos el poder de salir de esto.
No tenemos.
Ya sea si lo vemos como una especie de adicción, claro, la traición y la infidelidad es algo que te atrae, que te lleva, y sabemos que hay un enemigo que quiere destruir hogares, que quiere destruirnos a nosotros y provocar dolor, tristeza, desconfianza, desintegrar la sociedad y dañar al ser humano. Pero al mismo tiempo sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso, quien está por nosotros. La Escritura dice, ¿quién es el que nos da la fortaleza para poder salir adelante? Y con esa confianza es que yo quiero contarle a nuestros amigos que tenemos un regalo especial. Tenemos una revista, la revista Hogar Dulce Hogar, que es una revista que fue escrita por una terapeuta familiar brasilera. Este año fue el lanzamiento de esta revista, una revista en la cual se presentan, ¿cierto?, las situaciones difíciles del hogar, dentro de las cuales, ¿cierto?, esta situación de la desconfianza que trae dolor y que puede no traer perdón y que entra en un ciclo vicioso está presente. Vas a leer todo un capítulo en relación a la necesidad del perdón, al poder que el perdón tiene y cómo justamente poder ejercerlo y llevarlo adelante, que no es algo, yo no sé si ustedes concuerdan conmigo, María Belén y Juan Felipe, pero para mí no es algo humanamente posible si no es Dios el que trabaja en ese corazón. Y en esta revista justamente nos va a llevar a la Biblia, nos va a llevar a esos versículos que van a darte una base, un sustento para que los conflictos en el hogar, ese amor que no está siendo verdaderamente demostrado, pueda ser cultivado también. Los capítulos están lindísimos, la revista está lindísima. Creo que si nos estás escuchando y tienes alguna dificultad en el hogar, independiente que no haya sido una traición y desconfianza, esta revista va a ser de gran ayuda. Entonces, lo que queremos es que puedas solicitarla. ¿Sí? ¿Quieres resolver conflictos en tu hogar? Puedes llegar a tener un dulce hogar. La revista está a disposición gratis. La puedes tener en físico o en un PDF digitalmente, solamente escribiendo al WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional, más 5512-9815-1029. Escríbenos ya, porque Sebastián está recibiendo acá tu mensaje y te vamos a hacer llegar la revista.
Qué lindo, qué lindo. Bueno. Dice, y tenemos mensajes, Juan Felipe, que ya te están llegando de muchas personas, como por ejemplo María desde Argentina, que dice, hola, justamente estoy pasando por esto. Mi esposo de 26 años, supongo 26 años de matrimonio, me fue infiel. Hoy estamos empezando de nuevo. No lo perdoné, pero me duele mucho todavía y siento miedo a que tenga que volver a pasar lo mismo. Claro, claro. Estoy buscando una ayuda psicológica. Es difícil, pero empezamos otra vez como pareja, pero no es fácil. Y realmente, Juan Felipe, no es fácil. No es fácil.
Sí, no es fácil. No es fácil. María, mira, gracias por escribir. Dos herramientas que te damos hoy desde Nuevo Tiempo. Número uno, ir a los pies del Salvador, al Calvario. Encontrarte ahí con ese Jesús que es el único que puede restaurar la herida que puedes estar viviendo, el recuerdo de los traumas. Busca allí la solución y Él será el bálsamo que realmente puede aliviar esas heridas que ningún ser humano puede entregarte. Y lo segundo, bueno, aquí hay una herramienta muy buena como la revista que ha hablado la doctora Gisela. Puedes pedirla si no la tienes y yo sé que vas a encontrar muchas respuestas. Decirte que hay esperanza. La mayor traición de la historia fue a Jesús, así que Él te entiende, no por solamente decirlo, sino por experiencia, y eso para todos. Doctora Gisela y María Belén, mira, hay algo que a mí me gustaría acotar aquí, ¿no?
Sí, Juan.
Porque nosotros siempre que hablamos de infidelidad, pensamos solamente en una relación con otra persona.
Ajá.
Pero la infidelidad en la pareja es algo mucho más grande. Es decir, es la ruptura de un pacto de exclusividad, confianza, lealtad. Entonces, obviamente, aunque hay una infidelidad, porque muchos oyentes dicen, ah, no, mi esposo me es fiel, es un santo, mi esposa. Recordemos que la infidelidad puede ser, obviamente, una infidelidad sexual, puede ser una infidelidad emocional, es decir, que no haya contacto, pero hay emociones donde se cuentan confidencias íntimas, una dependencia emocional de otras personas y no con tu pareja, que es realmente con la que deberías compartirlo. Hay infidelidad que hoy en día se ha vuelto muy común, virtual o digital. Nunca tienen contacto, pero se chatean. Cosas románticas, se cuentan cosas, hacen, eso también es infidelidad. Sí. Otra infidelidad es esas pequeñas microinfidelidades que llamamos, esas pequeñas conductas repetidas, como coquetear constantemente. Hay hombres que yo veo que se refieren al sexo opuesto en vez de ser su esposa con palabras de cariño, hola amor, ¿cómo estás? Esas cosas de alguna manera erosionan. Hay otra infidelidad, la financiera. Tener cuentas bancarias ocultas, adquirir deudas sin informar, gastar grandes sumas. Queridos oyentes, infidelidad no solamente es que tu esposo o esposa esté por otro lado, la infidelidad es un tema de cuando dejas de ser exclusivo. Una infidelidad a una afectiva a una expareja también, por ejemplo.
Y todo esto tiene que ver con un secreto, sí. ¿No, Juan Felipe? Porque de alguna manera estoy tratando de encubrir algo para que la otra persona no se entere. Ahora, cuando la otra persona se entera, uf, ahí explota la bomba, ¿no? Entonces, qué importante sea en el área que sea, como tú decías, Juan, poder tener las cosas más claras. Es la persona que elegimos para que esté a nuestro lado, para convivir con nosotros. ¿Qué necesidad de estar guardando secretos?
A mí me gustó.
¿Y sabes que la infidelidad? Sí.
Perdón, perdón.
Dale,
no.
Dale.
Me gustó la idea de que infidelidad es un tema del cual podemos llegar a conversar específicamente en un programa, porque da para hablar de mucho. Ya Juan Felipe lo tocó, pero creo que da para hablar mucho.
Sí, una semana entera. Mira, y algo interesante. ¿Eh? Esto está tan bueno que todos estamos que participamos. A Sebastián es el que no dejamos hablar. Pues está tomando nota.
Seba, ¿podés hablar?
Está con el celular acá viendo los mensajes.
La infidelidad, queridos oyentes y queridos amigos, la infidelidad casi nunca comienza en una cama. Eso es muy importante. Generalmente comienza en una conversación que no debió haber existido, o en un secreto, como dice María Belén, que empezó a crecer, o escúchame, una necesidad emocional mal gestionada. Entonces, la fidelidad, ¿ok?, no se protege únicamente con el cuerpo, se protege con tres cosas: el corazón, la mente, y lo que nos contó ahorita María Belén, que le dijo a su paciente, las decisiones que se toman cada día. Esto es un tema muy amplio, como dice la doctora Gisela. Y doctora, si usted mañana, pasa mañana, tiene esto desde la perspectiva biológica, médica, uff, tenemos para mucho más aquí en este programa. Así que hay que tener en cuenta ese punto. Sí, qué bueno, sí. Está bueno este tema.
Sí, será importante.
Anotado.
Ya le dimos trabajo.
Pero volviendo al tema
de
hoy, hay más mensajes y no queremos dejar de leer. Sí. Hay un anónimo desde Argentina que dice así: amigos de Nuevo Tiempo, ¿cómo están? Y dice... hablándote a ti, Juan Felipe, ¿qué opina de las parejas que han sufrido una traición pero tienen hijos? ¿Justifica el seguir ahí por ellos? ¿Qué dice usted? Tenga buen día, gracias.
Qué lindo, qué linda pregunta, muchas gracias. Mira, yo algún día tuve la posibilidad de tener un tema así, ¿no? Y la esposa decía, tengo un hijo, una hija, por esa hija quiero volver, mi hija no merece vivir lo que yo viví. Yo crecí sin un padre, no conocí un padre, y llegaron a terapia con esas circunstancias, y después de darles varias herramientas, ellos tomaron una decisión, que fue una decisión fundamental. Y la decisión de los dos, tanto la persona que ha lastimado como la persona herida, es: vamos a construir un matrimonio desde cero por nosotros, por el respeto, por el amor que tenemos, porque si nosotros estamos bien, le daremos lo mejor a nuestros hijos. Porque si lo hacemos al revés, de que hagámoslo por nuestros hijos, las grietas van a crecerse, como el ejemplo que les coloqué ahora. Y cuando en cualquier momento llegue un terremoto, todo se va a desbaratar. Y lastimosamente me voy a llevar a los niños y a los hijos por delante. Entonces la recomendación para nuestra amiga y para todos nuestros oyentes es: si usted decide avanzar, si ve realmente transformación en la persona, si realmente quiere volver, hágalo por la relación de ustedes, por amarse, por respetarse, por saber de que tres son maravillas, es decir, tú, el esposo, la esposa y Dios, obviamente. Y basados en eso, pueden darle algo mejor a los hijos. Pero no cometan el error, que es un gran error desde mi perspectiva. No sé qué piense la María Belén, pero es de mi perspectiva de que aguantemos y aguantemos solamente porque mis hijos no sufran. Sufren peor. ¿Sabe qué pasa con esos hijos? A los 14, 15 años le dicen a la mamá o al papá, ¿por qué no te separas? ¡Qué aburrimiento! Totalmente. Estás ahí migajando, amor, ¿qué es eso? O sea, los mismos hijos terminan haciéndole la terapia a los padres. Y lo peor es que esos hijos siguen con un patrón que va a dañar. Entonces, solucionamos entre adultos, tomamos decisiones entre adultos y decidimos respetarnos entre adultos para darles la mejor salvaguardia a nuestros hijos, que es lo que realmente ellos merecen.
Y es fantástico esto que estás diciendo, Juan Felipe, porque realmente creo que en esto, en este proceso de sanar, es parte de los dos, ¿no? Quien fue traicionado va a tener que poner de su parte en todo lo que tiene que ver con el perdonar, el comenzar a confiar, el comenzar a dar oportunidades, si es que quiere esas oportunidades, está libre de no quererlo también. Y la otra parte va a tener que hacer un trabajo impresionante de empezar a entender al otro. Este hombre, una de las cosas que ayer me dijo fue que la esposa le reclamaba, y claro, y en las otras personas no encuentra ese reclamo. Entonces, ahora, si te pones en el lugar de la persona que fue traicionada, de la persona que perdió la confianza, de la persona que necesita seguridad, como nosotras mujeres, que es tan básico para cada una de nosotras la seguridad, entonces es muy comprensible cuando vienen por allí algunos reclamos para comenzar a hacer las cosas diferentes. Y de parte de ese hombre va a ser necesario, sea hombre o sea mujer, en este caso estoy dando el ejemplo de quien traicionó fue el hombre, ¿no? Entonces sí, va a ser necesario el reconquistar, el empezar a trabajar como si empezara de cero, como decía este matrimonio que acaba de enviar su mensaje. Entonces, qué importante esto que acabas de decir, Juan. Y tenemos más mensajes que están llegando. Quien nos está diciendo, gracias por el tema. Dios hace la diferencia en la restauración de una pareja, tanto el infractor como el que tiene que perdonar. Cuando se quiere hacer la voluntad de Dios, se puede. y se lo dice alguien, quien escribe coloca, se lo dice alguien que pasó por esto. Es muy duro, sobre todo en la mujer, que somos más emocionales totalmente, pero Dios en su misericordia nos restaura. Paciencia, mucha oración individual y en pareja. Mira qué lindo este mensaje, Juan.
Qué bonito. Eso es un testimonio vivo de que sí se puede. Sí se puede. Y gracias por compartir eso porque va a ser mucha ayuda para personas que no solamente se quedan con la información que te estamos dando, sino que pueden escuchar a otro ser humano, una dama, que sí lo pudo lograr con la ayuda de Dios. Así que es un mensaje potente lo que nos acaba de decir nuestra oyente.
Ay, bueno, ha sido un tema importantísimo tratar sobre la confianza tras la traición. Hemos aprendido, ¿cierto?, que se puede perdonar, las heridas pueden sanar, la confianza hay que reconstruirla, se puede, pero depende de la actitud de cada una de las partes, ¿no? De las decisiones que cada una de las partes tome en relación a la reconstrucción de confianza y a la restauración de la relación. Pero qué lindo haberte escuchado, Juan Felipe, qué lindo haber podido compartir y queremos dejar, ahora tenemos 3 minutitos en tu voz para las últimas palabras y ya ir despidiéndote de nuestros amigos.
Bueno, vamos a aprovechar estos 3 minutos. Te puedes estar preguntando, querido amigo, ¿qué hago, amiga? ¿Qué hago si quiero perdonar, pero no puedo dejar de recordar lo sucedido? Una pregunta que me parece muy potente. Te quiero decir, primero, deja de luchar contra el recuerdo. Porque recordar no significa que no hayas perdonado. Muchas personas creemos que tener poca fe es porque, por tener poca fe es porque todavía nos duele, cuando en realidad lo que nuestro cerebro sigue procesando es una experiencia traumática. Entonces, pregúntate, ¿qué herida antigua despertó esta traición? Muchas veces ese dolor presente activa esas heridas de rechazo, abandono, desvalorización de la infancia. Entonces, lleva ese dolor a Dios, pero también busca ayuda terapéutica porque el recuerdo va a seguir dominando tu vida y necesitas herramientas para eso. Recuerda, Dios sana el corazón y muchas veces utilizan procesos especialistas para hacerlo. Busca la ayuda si tú realmente quieres perdonar, pero no has podido dejar de recordar lo sucedido. Y bueno, para nuestros amigos que quieran conocer, deseen conocer un poquito más de mi trabajo como terapeuta, ahí están siempre en nuestras redes sociales, @JuanFelipeLascarro, en YouTube, que está todo el material que subimos sobre el mismo libro que he escrito de cómo sanar las heridas de nuestra infancia y ser personas diferentes, en Instagram, @JuanFelipeLascarro, ahí nos van a encontrar. Decirles por último que no olvidemos que la mayor traición no siempre destruye una relación. Muchas veces está revelando esas heridas que llevamos años y años ignorando. Entonces, cuando esas heridas sanan de nuestro pasado, no solo recuperamos la confianza en otra persona o en alguien más, sino que también recuperamos la capacidad de confiar en Dios, que nunca nos va a traicionar. Confiamos en nosotros, confiamos en el futuro. La traición puede marcar un capítulo en nuestra vida, querido oyente, pero nunca tiene que escribir el final de tu historia, porque Dios tiene algo mejor para ti. Bendiciones para todos, queridos amigos. Muchas bendiciones, María Belén, doctora Gisela, Sebastián. Gracias, y a todos, Juan, nuestros oyentes.
Excelente, excelente. Gracias, Juan. Qué lindo, ¿no? Con Dios en la historia, una traición es solo un pequeño capítulo, pero no marca el fin de tu historia. Me encantaron esas palabras para cerrar acá. Lindo, lindo, lindo. Y como Dios tiene que ser la base en tu hogar, la base de tus relaciones, la base de justamente todo lo que vives a diario, queremos que puedas, una vez más, y no me voy a cansar de ofrecerte la revista Hogar Dulce Hogar. Ahí, en esa revista, vas a poder justamente sentar esos cimientos en relación a lo que es tener un hogar feliz. El amor, el perdón, la confianza, que vienen justamente de conocer mejor a Dios. La revista te va a llevar a la Biblia. A través de la revista vas a encontrar varios versículos de los cuales Dios quiere que estén en tu poder para poder justamente construir relaciones, porque Él quiere ver un hogar feliz dentro de tu hogar. Entonces, vamos a escribir, todavía hay tiempo, al WhatsApp, +5512-9815-129. Sebastián está recepcionando los pedidos. tú solo escribe para que esta revista pueda estar contigo y pueda ayudarte en tu caminata en esta vida. Y también contarte que tenemos el sitio nuevotiempo.org/radio, en el cual, si por ahí llegaste tarde a escuchar la entrevista y quieres volver a ver esas perlas que Juan Felipe nos trajo, puedes volver a escuchar Vida y Salud, el programa de hoy, Confianza tras Traición. Así es que aprovecha el conocimiento que tuvimos hoy. Y por aquí ya estamos terminando. Queremos, Juan, mandarte un abrazo enorme, agradecerte una vez más porque siempre tienes esa linda disposición para compartir tus conocimientos. Siempre traes perlas valiosas, ¿cierto?, que nos ayudan. Yo te digo, con estos programas yo soy muy, muy bendecida. Estoy segura que nuestros amigos y amigas también lo son. Así es que gracias, Juan Felipe, por haber estado con nosotros.
Con todo el gusto del mundo, y siempre estamos prestos para generar valor a todos nuestros amigos. Dios les bendiga. Y no olviden, vamos siempre a los pies de Jesús. Ahí está la solución de nuestra vida.
Amén por eso, amén por eso. María Belén, ¿se terminó?
Se terminó, el tiempo pasó muy rápido, doctora Gisela. Nos reencontraremos, Dios mediante, en un próximo Vida y Salud.
Así es. Y usted, Sebastián, ¿se despide de nuestros amigos también?
Claro que sí, amigos. Hasta una próxima oportunidad. Hay algunos que nos están pidiendo la revista.
Excelente.
Hogar de su hogar. Excelente. Y las enviaremos con mucho cariño. Gracias a todos ustedes por formar parte de este espacio.
Yo, amigo, me despido también. Feliz de haber compartido contigo. Feliz de haber estado en este horario, en nuestro Vida y Salud juntos, esperando que para el próximo también te conectes. Un abrazo enorme y puedes seguir ya con la programación que Nuevo Tiempo tiene preparada para ti el día de hoy.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.